Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes. El fiscal general del Estado lo niega todo, que él no fue quien filtró los correos de la pareja de Díaz Ayuso. Así se lo ha trasladado Álvaro García Ortiz al magistrado Ángel Hurtado. Por primera vez, un fiscal general del Estado acudía a declarar al Tribunal Supremo como investigado, en este caso por presunta revelación de secretos. Un grupo de personas ha recibido así con abucheos a García Ortiz, que llegaba al Supremo minutos antes de las 10 de la mañana en coche y con una corbata a modo de curiosidad con dibujos de la balanza de la justicia. Durante una hora y cuarto y solo a preguntas de su defensa ejercida por la abogacía del Estado, se ha negado a contestar al juez, ha rechazado haber dado órdenes para que se filtrasen los correos del caso de la pareja de Ayuso, contradiciendo así la versión ofrecida por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Sobre el borrado del contenido de sus móviles, el fiscal general ha señalado que por seguridad lo elimina habitualmente y que en 4 años ha cambiado hasta 6 veces de teléfono móvil. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el nuevo decreto del Gobierno tras el acuerdo con Junts. De las 80 medidas que tenía el anterior decreto ómnibus, que tumbó el Congreso, el nuevo texto incluye la mitad. Entre ellas, las bonificaciones al transporte público. A partir de mañana podrán volverse a solicitar, por ejemplo, los abonos rebajados en cercanías, media distancia y autobuses estatales. Desde la Comunidad de Madrid piden que las bonificaciones del Estado, que durante una semana las ha tenido que afrontar el Gobierno regional, tengan efecto retroactivo. Miguel Ángel García, portavoz.
Yo, por lo que he visto en el Real Decreto, esas aportaciones se van a producir. Estaremos vigilantes, lógicamente, para reclamar hasta el último euro. Vuelvo a contraponer dos modelos. El modelo de la Comunidad de Madrid, que no dejó ni un solo día a los madrileños sin esa subvención extraordinaria al transporte público. El Ministerio de Fomento le faltaron 24 horas para dejar sin efecto esa reducción del transporte público en el cercanía.
Mientras, el Gobierno ha vuelto a sacar hoy pecho de haber aprobado su decreto y resta importancia a haberlo partido, troceado, algo que negaba que fuera a ocurrir solo unas horas antes de hacerlo para buscar el apoyo de Junts. Los de Puigdemont se jactan de haber presionado al máximo a Pedro Sánchez y en el PP, que todavía no han decidido su voto, reprochan al Ejecutivo su cesión al independentismo. Borja Semper, Partido Popular, ministra Pilar Alegría en la SER.
No nos fiamos un pelo de este Gobierno. Y hasta que no veamos la última coma de este Real Decreto no vamos a fijar posición. Pero que sepan todos los españoles que nuestra oferta al Gobierno sigue vigente. Pensiones, ayuda por la dana y desde luego el bono de transporte público.
Sometimiento no, lo que hay lógicamente es una situación de complejidad y de dificultad. Por cierto, una complejidad que es la que han querido los ciudadanos el pasado 23 de julio.
Y hace unos minutos ha terminado la protesta del sector del taxi, que ha complicado y mucho la circulación esta mañana en el Paseo de la Castellana. Nos vamos hasta allí, Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. La mañana de reivindicaciones ha terminado aquí en el Ministerio de Economía, donde hace unos minutos un grupo de representantes del sector del taxi han entregado un pliego de reclamaciones basadas sobre todo en lo que ellos consideran un precio abusivo de las aseguradoras. 3.000 taxistas en una caravana interminable a través del Paseo de la Castellana.
¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!
Todas las compañías de seguro, aquí en Madrid hemos peleado mucho con ellas, nadie lo quiere decir así de claro, pero uno de los motivos principales es que ese transporte paralelo al taxi, eso que se han inventado, eso que tanto defienden aquí en la Comunidad de Madrid, eso que le han dado tantas ventajas, ha hecho que nuestras pólizas de seguro se hayan disparado.
En este informativo volveremos a ese Paseo de la Castellana y también a Usera. Hoy empieza el Año Nuevo Chino, allí viven unos 60.000 nacionales de ese país. Empiezan las celebraciones, les deseamos un feliz Año Nuevo de la Serpiente. Y no voy a ser yo quien se lo desee en chino. No estoy seguro yo si mi compañera Mónica Roncero sería capaz de reproducirlo. Lo que sí estoy seguro es que hoy es miércoles 29 de enero y que hay más titulares. Reyes Maroto dice que no recuerda si conoció personalmente a Víctor de Aldama.
La exministra y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha comparecido en la Comisión del Senado que investiga todas las ramificaciones del caso Koldo. Maroto ha limitado su contacto con él a un proyecto turístico que derivó al director de Tour España.
Estamos hablando del año 2020. Pueden entender que teníamos contacto con muchos empresarios y empresarias en todos los ámbitos, en mi caso de industria, comercio y turismo, y por lo tanto faltaría la verdad si dijera algo distinto a que no lo recuerdo.
Los problemas de seguridad de la calle Cullera de la capital enfrentan a delegación del Gobierno y a Cibeles.
El delegado del Gobierno en Madrid ha convocado una mesa tripartita con comunidad y ayuntamiento para abordar la inseguridad de esta zona de Latina. El alcalde Martínez Almeida responde que la seguridad es competencia del Ejecutivo Central.
Lo que no vamos a entrar es al juego de un delegado del Gobierno que necesita desesperadamente una foto, que nosotros no vamos a proporcionarle esa foto al delegado del Gobierno, pero sí le vamos a proporcionar soluciones a los vecinos.
María Blasco, cesada como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
El patronato del centro también ha destituido al director gerente, Juan Arroyo. De esta forma trata de poner fin a la crisis que desde hace dos meses afecta al CNIO, cuya gestión ha estado en el punto de mira por varias irregularidades.
La economía española cerró 2024 con un crecimiento del 3,2%.
Es medio punto más del avance registrado en 2023, gracias fundamentalmente al impulso del consumo interno y a la inversión. Un dato que Pedro Sánchez relaciona con la apuesta energética de España por las renovables en contraposición al modelo de Trump basado en los combustibles fósiles.
El éxito de nuestro modelo energético es la base también del éxito del momento económico que está viviendo nuestro país. El que nos ha permitido cerrar el año 2024 con un crecimiento trimestral nada más y nada menos que del 3,5% del Producto Interior Bruto.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con un super miércoles de Champions, se juega la última jornada de la liguilla de la competición europea. Todos los partidos, en total 16, en horario unificado a las 9 de la noche. Para los madrileños, Salzburgo, Atlético de Madrid y Brest, Real Madrid. El Atleti, ganando, se asegura estar entre los 8 primeros y el Real Madrid debe ganar y esperar una carambola para acabar en el top 8, aunque parece abocado a pasar por la ronda extra de los 16avos de final. Barrios y Galán se lo van a perder en el conjunto rojiblanco, Camavinga y Vinicius en el equipo de Ancelotti. Estas son las impresiones de los entrenadores en la previa del partido, Simeone y el italiano Ancelotti.
Sí, a ver, cuando empezó este torneo nuevo, teníamos la ilusión de poder estar dentro de los ocho, sabíamos que iba a ser difícil y todavía lo va a ser.
Vamos a estar pendientes solamente del partido, como he dicho, el objetivo es de ganarlo para llegar lo más alto posible en la tabla y después tendremos el sorteo, a ver qué pasa.
Para no perder detalle, desde las 8:30 lo contamos todo en la noche de Champions en Onda Madrid. Además, Barcelona-Atalanta, el Barça podría acabar primero si pincha el Liverpool ante el PSV, y Girona-Arsenal, el equipo de Michel ya sin opciones, se despide de la competición europea.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. En este momento ya ha finalizado la concentración que ha tenido lugar hasta hace escasos segundos en el Paseo de la Castellana entre nuevos ministerios y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El tráfico comienza a fluir, aunque todavía tengan en cuenta que sigue siendo muy intenso, ya desde Plaza de Castilla, pasando por las plazas de Lima, Cuzco y la Plaza de San Juan de la Cruz. Está lloviendo, es un elemento clave a esta hora del mediodía que coincide con la hora punta de salida del trabajo y comienza a complicar la M30. En este caso, en la parte este, desde Avenida de América en dirección sur, y en la parte oeste desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también ya dificultades en las entradas por la A1 por Avenida de América y por la A5 también, tanto de entrada como de salida entre Puerta del Ángel y Lucero. Se intensifica también otros puntos de la ciudad, como es el caso de los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, el Paseo de Recoletos dirección Plaza de Cibeles, también Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela o el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
Nos vamos ahora hasta la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta el acceso a la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. Está provocando el corte del carril izquierdo y genera 2 kilómetros de retenciones. Complicaciones también en la entrada, en la 1, en el entorno de Alcobendas y Las Tablas, y de salida por la 4 a su paso por Pinto. Ya en la ronda M40, Coslada, dirección a 3, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
El tiempo.
Precaución en las carreteras y también precaución con el tiempo que nos espera, ¿no?, las próximas horas. ¿Qué tal, Antonio López? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son los efectos de esta nueva borrasca, Ivo, que nos visita en forma de este frente frío que está cruzando en estos instantes la Comunidad de Madrid, dejando precipitaciones con intensidad variable y de nieve en cotas por encima de los 1.400 metros. El viento de suroeste no va a soplar con tanta intensidad como en la borrasca Herminia, pero también se dejará sentir en estas próximas horas. Lo que más se deja sentir, el frío. Frío que está siendo intenso en la jornada de hoy. Apenas levantamos los termómetros de los 8 grados. Como mucho tendremos una máxima de 9 grados en la capital. Y mañana ya este frente se irá marchando, nos dejará todavía alguna precipitación en áreas de la sierra, y cuando pase el frente llega aire más frío, aire polar marítimo procedente del Atlántico, acompañados de vientos intensos de norte, que hará que las temperaturas sean más frías de madrugada, y en las horas centrales del día el sol, un sol que mañana brillará, calentará un poquito. De hecho, las máximas mañana estarán en torno a los 10 grados, pero van a ser jornadas frías y hoy especialmente lluviosa y con nieve en la sierra.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Comenzamos el repaso de la actualidad en el Tribunal Supremo. Allí, por primera vez, un fiscal general del Estado ha acudido a declarar como investigado, en este caso, por presunta revelación de secretos. Álvaro García Ortiz ha negado haber dado órdenes y de haber filtrado los correos de la pareja de Díaz Ayuso, Eva Prat.
Ni filtró ni ordenó filtrar los correos ni a la prensa ni al gobierno y su entorno. El fiscal general del Estado ha rechazado rotundamente su implicación, solo ha contestado a las preguntas de su abogado y no ha querido responder ni a la acusación ni al magistrado Ángel Hurtado, del que ha dicho está predeterminado sobre esta causa, lo que le impide ver la verdad sobre lo sucedido. Además, considera que la instrucción del caso es nula porque faltan diligencias por resolver y porque las presuntas pruebas obtenidas lo han sido, asegura, a través de un allanamiento a su despacho. Sí ha reconocido que pidió información del expediente de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, para desmentir un bulo a través de una nota de prensa, y la idea de elaborarla, ha dicho, se tomó de forma conjunta con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Respecto a la supuesta conversación que tuvo con esta y según la cual ella le habría preguntado: Álvaro, ¿lo has filtrado tú?, se ha limitado a decir que nadie se dirige así a un fiscal general del Estado. Es más, ha deslizado que también Lastra tenía esos correos. Ha dicho además que cambió 6 veces de móvil en 4 años por motivos de seguridad y para proteger datos confidenciales. El último cambio lo solicitó en marzo, aunque el terminal se lo dieron el 23 de octubre y no lo conservó porque no podía imaginarse, ha dicho, que van a investigar sus dispositivos. Es la primera vez que un fiscal general del Estado declara ante el Supremo imputado en una causa penal. Es simbólico que García Ortiz se haya personado portando una corbata con dibujos de balanzas de justicia.
Sobre esa declaración, el Partido Popular ha acusado a Álvaro García Ortiz de provocar un destrozo sin precedentes en la Fiscalía y pide una vez más su dimisión. El gobierno defiende al fiscal general del Estado y recuerda que el caso viene de los delitos cometidos por Alberto González Amador, Flor Carazo.
Los populares critican que Álvaro García Ortiz solo haya respondido a las preguntas de su abogado. Consideran muy grave que quien tiene que perseguir el delito sea investigado por presuntamente haberlo cometido. Exigen su dimisión. Borja Semper, portavoz.
El fiscal debería de haber estado por encima de sus intereses personales y de los intereses del gobierno y haber preservado la dignidad de la institución, la credibilidad de la institución. Y cada día que pasa, este gobierno, apoyando al fiscal general del Estado en su puesto, está horadando la credibilidad de la institución y que es lo mismo que decir la credibilidad de los ciudadanos, en este caso en la Fiscalía General del Estado.
El gobierno califica de paranormal y kafkiano que se esté investigando al fiscal general del Estado. El ministro para la Transición Digital, Óscar López, pone el foco en el novio de Ayuso.
El dedo y la luna. Lo que hay es un delito cometido por la pareja de la señora Ayuso, uno. Dos, lo que hay es una filtración de un bulo del jefe de gabinete de la señora Ayuso. Y a partir de ahí, claro, después de cargarse al señor Casado por denunciar, le han cogido gustillo y ahora van a por el fiscal general y mañana a por quien sea.
Para el Ejecutivo, centrarse en la afirmación de la verdad frente al bulo crea sensación de impunidad.
Escuchamos también la valoración del portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García.
Yo me quedo con lo insólito que es esto que estamos viviendo en nuestro país, que un fiscal general del Estado tenga que declarar ante el Tribunal Supremo porque ha sido imputado, algo que es inédito además, que un fiscal general del Estado no colabore con la justicia y después de esto el fiscal general del Estado solo tiene una salida, que es la dimisión.
Palabras del portavoz regional tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha analizado un informe sobre el impacto que tendrá en la región la reducción de la jornada laboral que va a aprobar el Gobierno Central. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, al Gobierno de Ayuso le preocupa que la reducción de la jornada laboral se vaya a imponer sin el acuerdo con empresarios y con autónomos, además sin un estudio sobre el impacto económico de la medida y sin tener en cuenta el riesgo para el empleo. Así no se hacen las cosas, dice el portavoz Miguel Ángel García.
Consideramos que esta medida no se puede tomar de esta manera, sin acuerdo con los interlocutores sociales, sin estudio de un impacto sobre nuestra economía, sobre la competitividad empresarial, sobre la productividad de los trabajadores y sin analizar los peligros de pérdida de empleo y de pérdida de empresas y de actividad en nuestro país. Así, desde luego, no se hacen las cosas.
Entrando en el detalle, los sectores más castigados serán la hostelería y el comercio. Para ellos, aplicar la jornada laboral de 37 horas y media les supondrá graves consecuencias económicas y, por tanto, también repercutirá en la economía madrileña.
Solo en nuestra región, la consejería estima la reducción de la jornada laboral un coste de 2.635 millones de euros anuales a comerciantes y a hosteleros de la región, que serán los más afectados por esta medida. Pero si sumamos al conjunto de sectores afectados, el coste sería cercano a los 4.000 millones de euros, lo que equivale a un 1,38% del Producto Interior Bruto de nuestra región.
Hay que tener en cuenta que las pymes sostienen el 90% del tejido productivo. La Comunidad de Madrid denuncia también que esta futura ley del Gobierno Central genera inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, lo que puede traducirse en un incremento de la conflictividad laboral.
Referencias también a otro decreto, el que ha aprobado el Gobierno tras el acuerdo con Junts y a las cuantías que ha tenido que asumir el Ejecutivo Regional para mantener las bonificaciones en el transporte público, Begoña.
Sí, la Comunidad de Madrid no está dispuesta a perder ni un solo euro, reclamará al Gobierno hasta el último céntimo de las subvenciones extraordinarias al transporte que asumió en solitario estos días, aunque confían en que el Ejecutivo devolverá el dinero de más aportado por la Comunidad, el correspondiente al 30% que le correspondía a Moncloa.
El Ministerio se había comprometido con financiar esa subvención extraordinaria hasta el mes de junio, ese 30% más el 30% que ponemos las comunidades autónomas. Yo, por lo que he visto en el Real Decreto, esas aportaciones se van a producir. Estaremos vigilantes, lógicamente, para reclamar hasta el último euro de todas las cantidades que se nos puedan adeudar.
El portavoz insiste en denunciar el chantaje al que dice Sánchez ha sometido a los españoles porque desde el primer día pudo haber troceado el decreto para aprobar el escudo social.
Se ha demostrado que si hubieran querido llevar de manera individualizada cada una de las medidas y buscar esos apoyos parlamentarios, lo hubieran podido conseguir. Que han utilizado a los pensionistas, que han utilizado a los usuarios del transporte como escudo ante su propia incompetencia.
Una vez más afirma Miguel Ángel García, hemos visto a un presidente avergonzado y abochornado ante un prófugo de la justicia que desde Waterloo le dicta los decretos que tiene que aprobar.
A partir de mañana, los usuarios del transporte público podrán volver a comprar abonos con descuentos vigentes desde el 1 de enero y que decayeron la pasada semana. Los jubilados no perderán poder adquisitivo en febrero y las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas ni quedarse sin los suministros básicos, aunque no puedan pagarlos. Son las consecuencias del acuerdo entre el Gobierno y Junts, que hoy tiene una lectura política de reproche hacia el Partido Popular. Aunque los de Feijóo votarán finalmente a favor del decreto, palacete del PNV en París incluido, ¿no, Leontoria?
Sí, van a votar finalmente a favor de la convalidación del decreto, lo han trasladado hace unos minutos y lo hacen para dar a entender al Gobierno que hay alternativa a Junts. Borja Sémper.
Pero que sepan todos los españoles que nuestra oferta al Gobierno sigue vigente.
El expresidente José María Aznar alertaba en Antena 3 que en el acuerdo con Junts hay gato encerrado la cesión del control de las fronteras a Cataluña.
Sánchez podría haber elegido un voto gratis del Partido Popular y ha elegido a Puigdemont. No lo ha elegido a cambio de una cuestión de confianza, que también lo que a mí me gustaría saber es lo que se ha pactado y todavía no sabemos.
El Gobierno de momento ha cedido para que se pueda debatir en el Congreso la proposición de Junts sobre una posible cuestión de confianza. En Televisión Española, el ministro Félix Bolaños subrayaba que era necesario.
¿Usted cree que por un debate parlamentario nosotros íbamos a poner en riesgo las pensiones de nuestros mayores?
Carles Puigdemont desde Bruselas presumía no del acuerdo, sino de haber podido con el Ejecutivo.
Finalmente el Gobierno español, antes que no podía gobernar de esta manera.
Finalmente el Gobierno español ha entendido que no podía gobernar de esta manera, explicaba el líder de Junts, que se quejaba de ataques furibundos por haber mantenido su posición. Lo cierto es que Puigdemont ha levantado el veto a las negociaciones sectoriales con el Gobierno y ahora se abre una posibilidad para pactar los presupuestos generales del Estado.
En ese acuerdo, se lo venimos contando, se vuelve a incluir la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Por tanto, en ese aspecto, todo se mantiene igual que antes de la última votación en el Congreso que tumbaba el decreto inicial. Ningún ocupa o inquiocupa vulnerable podrá ser desahuciado, tenga o no sentencia judicial firme, Marta Zúñiga.
Lo explica de manera clara el Boletín Oficial del Estado. Se establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos, así como en consonancia la posibilidad de solicitar hasta el 31 de enero de 2026 compensación, en este caso por parte del arrendador o propietario. Esta medida afecta a muchos propietarios, muchos de ellos pequeños, que no pueden recuperar sus casas ocupadas de manera ilegal. Rubén Martín de Pablos es presidente de la sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Madrid.
La solución actual es insatisfactoria y genera, lógicamente, ansiedad en todas las personas. Tampoco estamos hablando que si es España, grandes propietarios hay muy pocos. Todo es personas normales que han ahorrado y tienen su vivienda y una vivienda a la playa o otra vivienda que compraron como inversión para completar su jubilación.
Los colegios de la Abogacía de Madrid, Barcelona y Málaga han presentado una propuesta legislativa para hacer frente a la ocupación delincuencial. Proponen que un juez de guardia pueda dictar una medida cautelar de desahucio de un inmueble en 48 horas. Ejemplos como el de Carmelo, de pequeños propietarios, hay. Sus inquilinos le adeudan, como ha contado a Telemadrid, unos 70.000 euros. Llevan años sin pagar el alquiler y los servicios básicos.
Da una sensación de absoluta pasividad de las administraciones para solventarlo y además nos dan la sensación de que no seremos propietarios de nuestra propiedad, valga la redundancia, hasta que ellos lo consideren oportuno.
Dice que al quebranto económico se une otro más profundo, el quebranto moral.
La vivienda será precisamente uno de los muchos asuntos que abordará esta tarde la presidenta Ayuso en su segunda ronda de contactos con los portavoces de la Asamblea. Turno hoy para las representantes de Más Madrid y Vox, después de los encuentros que ayer tuvo con los portavoces del PP y PSOE. Más Madrid pondrá el acento en un plan para la sanidad, José Frutos.
Sí, Manuela Bergeró de Más Madrid acude a Sol dispuesta a desplegar ante Ayuso un plan contra el lucro y la corrupción sanitaria y para el refuerzo de la sanidad pública. Reclama legislar contra el cobro de comisiones de familiares de altos cargos de la comunidad, auditar los contratos con el sector privado y reducirlos paulatinamente. Bergerot ya nos adelantó en el espacio asamblea de esta emisora el trasfondo de su plan.
Queremos saber dónde se está yendo el dinero, que debería estar yendo la atención primaria y que, sin embargo, parece ser que se está yendo al Grupo Quirón y que no nos dejan investigar en la Asamblea de Madrid.
Isabel Pérez Moñino de Vox también quiere abordar medidas sobre sanidad y vivienda y pondrá el acento en la necesidad de una nueva legislación para garantizar la independencia de órganos regionales como el Consejo de Transparencia o la Cámara de Cuentas.
Queremos órganos independientes y eso es fundamental para garantizar tanto el trabajo parlamentario como la transparencia y la accesibilidad de todos los ciudadanos. Tenemos que defender la pulcritud.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ha pedido a la oposición que presente sus propuestas con concreción.
Estas reuniones, que empiezan bien en las formas, acaban no dando ningún tipo de, digamos, de propuesta concreta que podamos recoger desde el Gobierno y podamos analizar.
Los encuentros de ayer depararon, entre otras cosas, que el Partido Popular anunciara una comisión de estudio en la Asamblea sobre el impacto de las drogas y el requerimiento de los socialistas Ayuso para disminuir el tono de crispación.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Taxistas de toda España, unos 3.000 se han movilizado esta mañana en Madrid para protestar por la subida del precio de sus seguros. Exigen a las compañías aseguradoras y a las administraciones tarifas más ajustadas de las pólizas. Han partido de nuevos ministerios y han recorrido con sus vehículos y a pie parte del Paseo de la Castellana. A esta hora ya han llegado a su destino el Ministerio de Economía. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Mucho ruido de claxon en el pleno Paseo de la Castellana de Madrid para denunciar lo que ellos consideran un abuso de las aseguradoras. Sonia, ¿por qué estás aquí y qué demandas?
La problemática que tenemos ahora mismo es el aumento de las primas de los seguros, porque la siniestrabilidad ha subido en función de que nos tienen metidos en el mismo epígrafe que las VTCs. Ellos tienen una siniestrabilidad muchísimo más alta que la nuestra, las primas nos las suben a todos y nosotros no tenemos por qué pagar una siniestrabilidad que no tenemos.
¿Desde Bilbao hasta Madrid para denunciar qué?
Los seguros están abusando de nosotros para favorecer sus propios negocios. ¿Por qué? Hay que ver quiénes forman parte de los seguros y quiénes forman parte de las VTCs. Y nosotros somos un servicio público que está al servicio de la ciudadanía. Pedimos que el gobierno medie para que no estemos pendientes de empresas que lo único que quieren es enriquecerse a costa de los demás y hacer que sus negocios de VTCs sigan para arriba.
¿Cuánto le cuesta un seguro a un taxista?
En Madrid, 4.200 en el consorcio. Seguro básico, solamente para que no te multen. No te cubre nada, nada.
3.000 euros.
De 6 a 8.000 euros.
Cubro 6.200, con una franquicia de 600.
Yo estoy pagando 2.300 más lo que me exige la compañía de seguros, que es tener asegurados además la vivienda, un seguro de vida.
Más de 4.000 euros por mi seguro. Compañeras que les han pedido 14.000. Compañeros que están pagando 5, 6, 8.000 euros de seguro, con unos seguros que hace unos años eran de 1.000 euros.
Micrófono de Onda Madrid para preguntarle a Julio Sanz, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos.
Esperamos que alguien que tenga algo de compromiso y de voluntad pues se venga a solucionar este problema. Hay soluciones, lo que pasa es que hay que tener voluntad política para realmente preocuparse de un colectivo que presta un servicio de interés público como es el taxi, que quiere seguir prestándolo en las mejores condiciones y que alguien tiene que tutelar, y es el gobierno. Luego espero que con buen criterio alguien nos llame, nos sentemos y a trabajar en la calle, no a manifestarnos, que es lo que queremos.
En Madrid trabajan ahora mismo más de 15.000 licencias de taxi.
Pues cogemos un taxi y nos vamos hasta Valdebebas. Nace un nuevo desarrollo urbanístico, La Solana, donde se ofertarán 1.400 nuevas viviendas. Hoy el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha colocado la primera piedra, un acto simbólico con el que comienza la urbanización en este ámbito ubicado en el distrito de Hortaleza de la capital, Raquel Ruiz.
Exactamente entre la Radial 2 y el municipio de Alcobenda. Se trata de una superficie de más de 1 millón de metros cuadrados, contará con 292.000 metros cuadrados de zonas verdes y todos los equipos dotacionales necesarios. Este es el ámbito donde se van a construir 1.400 nuevas viviendas, parte de ellas tendrán protección. El alcalde José Luis Martínez Almeida aporta los datos.
Aproximadamente el 46% de ellas además son vivienda protegida que va a ejecutar el ayuntamiento y que nos va a permitir aumentar aún más el parque de vivienda protegida, que va a marcar su récord histórico este año con 10.000 viviendas en la empresa municipal de la vivienda.
Solo desde el año 2023 el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado 87 instrumentos urbanísticos. El alcalde apuesta por la colaboración público-privada como solución al problema de la vivienda.
Forma parte de esa política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que nos permite no engañar a los madrileños acerca del problema real. No les vamos a engañar, pero sí les podemos decir que estamos en condiciones de ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible. Somos la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible, gracias a todos los desarrollos que hay, gracias a colaboración con el sector privado, y por tanto estamos en condiciones de dar una solución al problema de la vivienda.
Los futuros vecinos de este desarrollo tienen que saber que este proyecto tiene como eje central el espacio público, potencia la movilidad peatonal y se marca como objetivo facilitar el acceso al transporte público.
Desde ese nuevo desarrollo urbanístico, el regidor también ha hecho referencia, escuchamos las señales horarias de las 2:30 de la tarde, referencias, decía, a los problemas de seguridad que viven los vecinos de la calle Cullera, en el distrito de Latina. También a la cita propuesta por el delegado del Gobierno para tratar este asunto mañana junto al Ayuntamiento y la comunidad en una mesa técnica a la que no parece que vayan a asistir representantes de esas dos administraciones, Paloma Nolasco.
Eso es, buenas tardes, Enrique, lo que se desprende de las declaraciones formuladas hasta este momento. La mesa técnica está prevista para las 10 de la mañana en la sede de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, con el ánimo de encontrar soluciones a los problemas de convivencia del barrio de Lucero. Asistirá el comisario de Policía Nacional del distrito y la subdelegada del Gobierno. Entre las ausencias, la del Ayuntamiento. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros queremos hablar con los vecinos, con la Asociación de Vecinos, y que ellos puedan hablar con los servicios técnicos municipales y puedan plantearle todas las cuestiones que estimen pertinentes. Pero desde luego lo que no vamos a entrar es al juego de un delegado del Gobierno que necesita desesperadamente una foto, que nosotros no vamos a proporcionarle esa foto al delegado del Gobierno, pero sí le vamos a proporcionar soluciones a los vecinos.
La seguridad, añade, es competencia de la delegación. En la misma línea se pronuncia la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel García, portavoz regional.
Ya le he dicho al delegado que lo que tiene que hacer es precisamente ejercer sus competencias, esos problemas de seguridad que argumenta en esa y en otras muchas zonas de la Comunidad de Madrid. Lo que tiene que hacer es ejercer las competencias que le corresponden como delegado del Gobierno, poner medios, poner más efectivos a disposición de la mejora de la seguridad en nuestra región.
De esos problemas hablarán mañana los vecinos. También lo hará el Colegio de Criminología de Madrid, que ha realizado un estudio en el que se analiza la inseguridad como consecuencia de la falta de propuestas sociales que han llevado a la degradación del entorno.
Abrimos la página de sucesos en Vicálvaro, donde propietarios de mascotas denuncian a través de las redes sociales la presencia de comida con objetos punzantes en algunos parques del distrito. Han llegado a encontrar salchichas con alfileres que suponen un grave peligro para las mascotas, Gonzalo Pug.
Es la imagen que circula estos días por las redes, trozos de carne rellenos de alfileres, con un solo propósito.
Imagínate que se mete los alfileres, eso que le hace por dentro le destroza y va poco a poco, y es que ni te enteras además.
Ya no por los perros, sino por un niño pequeño. Dejas al niño suelto y ve un cachito de salchicha, pues el niño, pues claro, ¿qué hace? Metérselo a la boca.
Y es que no entienden quién puede hacerle daño a sus más queridos.
Hay gente que no le gustan los perros, que siempre que pasos aparta y eso, te dicen quítalos, pero de ahí hasta a llegar a hacerles tanto daño como poder matarles y hacerles una hemorragia interna, parece una diferencia muy grande.
Al que ya tienen ganas de encontrar con las manos en la masa.
Digo, casi mejor no verlo, porque si lo ves, pues no sabes lo que vas a hacer. Espero que no le pillen, porque como se le pille por aquí, imagínate lo que le puede pasar.
Algunos dueños aseguran que el responsable puede ser algún vecino cansado de los excrementos que les rodea.
Yo pienso también que a lo mejor hay gente, al ser en los barrios, que están como muy saturados de las cacas de los perros y se vengan de los perros de esa manera. Porque la verdad que es vergonzoso pasear por Vicálvaro, por las aceras, y ver esas cagas que yo creo que habían sido los camellos de la cabalgata.
Mientras, los dueños de los perros hacen lo posible, ayudados por los veterinarios, para que todos los afectados tomen precauciones.
Más noticias, Gonzalo. Una mujer de 91 años ha resultado intoxicada muy grave en el incendio de su casa en Parla.
Ha sucedido esta pasada madrugada en la calle Cristóbal Colón. Los vecinos relatan lo sucedido.
Veo muchas llamas y mucho humo. Y salgo corriendo y llamé a todos los vecinos. Y cuando subí arriba, y la mujer ya no me abría la puerta. Ya vino los bomberos, entraron por la terraza. Y la vieron a la mujer en la cocina, de lado a lado ya. Y me dijeron, vamos, 2 minutos más y llamar, la mujer se ve muerta.
Tras ser intubada, la víctima ha sido trasladada al hospital de Parla por el Suma 112.
La venta de un coche en un concesionario del distrito de Fuencarral termina en un tiroteo.
El incidente ha ocurrido este viernes 24 en un establecimiento ubicado en la calle Manuel Tobar. Según los primeros testimonios, una discusión entre varias personas por la compra de un coche fue escalando en intensidad. En medio de la disputa, dos individuos llegaron al lugar en un vehículo de alta gama y uno de ellos descendió y abrió fuego varias veces. El suceso ha dejado a una persona herida de bala y a un detenido por un supuesto caso de tráfico ilícito de vehículos.
Y desarticulada una red criminal que importaba cocaína desde Sudamérica a través del puerto de Valencia.
Llamada como Operación Safari, ha sido una actuación de la Agencia Tributaria junto con la Policía Nacional que ha resultado en la desarticulación de la organización criminal. En total, se han detenido a 9 personas y se han incautado 334 kilos en el interior de excavadoras con destino Castellón.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid está realizando un llamamiento a la población para que acudan a donar sangre. Muchos de los donantes habituales han dejado de acudir en estas últimas semanas por los altos casos de gripe que afectan a la región. Desde el Centro de Transfusiones de la capital avisan de la necesidad de sangre de todos los grupos.
Las reservas están ahora mismo en un 40% de lo que tenían que estar. Tenemos en rojo, excepto el grupo AB positivo, todos los demás grupos. Así que los madrileños, que somos muy solidarios, tenemos que acudir a donar de manera urgente.
Y tenemos otro llamamiento, en este caso para los vecinos de Móstoles interesados en el plan Vive en ese municipio. Ya ha abierto el plazo para la solicitud de alguna de las 430 nuevas viviendas plurifamiliares de alquiler asequible. Además, el gobierno regional ha anunciado hoy que va a aumentar un 6% la plantilla de los bomberos en el primer semestre de este año para sumar un total de 1.680 efectivos. Para ello, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al decreto por el que se integrarán desde el 3 de marzo el Parque de Fuenlabrada en el cuerpo autonómico, incorporando sus 68 efectivos. Además, en junio se unirán otros 125 bomberos que se encuentran ahora realizando el curso selectivo previo a su nombramiento. Tenemos más noticias de los municipios de la región. Tras conocerse ayer la encuesta de población activa, hacemos una primera parada en las tres localidades con menor tasa de paro de la Comunidad de Madrid. Marcos Yebra, ¿cuáles son?
El municipio madrileño con menor tasa de paro es Boadilla del Monte, con un 3,8%, de los cuales 3 de cada 5 son mujeres, y como suele ser habitual, en su mayoría por encima de los 45 años y sobre todo en el sector servicios. María Jesús García, concejal de Empleo.
Durante todo el 2024 se ha estado trabajando para conseguirlos. Desde jornadas y talleres de empleabilidad con más de 800 asistentes, jornadas de Empleate este verano y 5 días intensos de Semana del Empleo, hemos gestionado más de 663 ofertas.
En segundo lugar está Pozuelo de Alarcón, que suma un 4%, también con mayor impacto sobre las mujeres y el sector terciario. Lucía Morales, concejal de Economía y Hacienda.
Estos datos sitúan este mes de diciembre con los mejores datos de paro de los últimos 4 años. Nuestro empeño es continuar trabajando, como el programa de búsqueda de empleo para mayores de 45 años, el encuentro Entrevístate.
Y en tercer lugar se encuentra Las Rozas, cuya tasa de desempleo ha descendido más de 20 puntos en los últimos 2 años, hasta situarse en la más baja de su historia con un 4,34%.
Nos vamos hasta Aranjuez, donde la declaración como Patrimonio de la Humanidad podría estar en peligro. Así lo asegura un informe que valora lo que supondría para el real sitio la instalación de varias plantas fotovoltaicas. Jaime Moya.
Un atentado contra la calificación del paisaje cultural de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad. Así valora la Real Academia de las Artes de San Fernando, una entidad consultiva dependiente del Estado, la posibilidad de que en el entorno de Aranjuez se instalen 4 megaplantas fotovoltaicas en los próximos años. Se trata de un proyecto que todavía está en tramitación, pero que ya ha pasado los primeros filtros para convertirse en una realidad. El alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, ha pedido ayuda para paralizar esta actuación y explica las medidas que ya han llevado a cabo.
El Ayuntamiento de Aranjuez ha presentado ya más de 20 recursos al Ministerio de Transición Ecológica. Ministerio está tramitando este expediente y decir que por ahora los recursos de alzada no han sido respondidos ninguno. También hace más de un mes que hemos contratado un servicio jurídico especialista en la materia porque como dije, vamos a llegar hasta el final en este asunto para la paralización de este proyecto fotovoltaico. Está en juego nuestro paisaje cultural, está en juego nuestra identidad, por lo tanto tenemos que tocar todas las puertas posibles para conseguir el objetivo que entre todos tenemos.
Pero la cuestión patrimonial no es la única que preocupa. Una de las plantas fotovoltaicas se instalaría en el término municipal de Colmenar de Oreja, pero a escasos metros del barrio de la Montaña de Aranjuez. Los vecinos señalan que los cables de alta tensión pasarían junto a un colegio público y a una escuela infantil, por lo que también han pedido al Ministerio de Transición Ecológica que revise estos proyectos antes de que sea demasiado tarde.
De Aranjuez a Alcorcón, donde el ayuntamiento ha iniciado una nueva cruzada contra los excrementos de perro, Cristina Espina.
Sí, en un intento por mantener la ciudad lo más limpia posible y con la convicción de que cuidar del entorno es cosa de todos, arranca una campaña para concienciar a los vecinos de que cuando pasen con sus animales recojan las deposiciones utilizando una bolsa y que eviten también que orinen en fachadas de edificios o comercios o sobre el mobiliario urbano. Escuchamos a la teniente de alcaldesa Raquel Rodríguez.
Tenemos plena confianza en Alcorcón para mantener nuestras calles y aceras más limpias y accesibles para todo el mundo. Desde Smasam creemos que este tipo de campañas son importantes para impulsar un comportamiento más cívico porque es la base de una mejor convivencia en nuestra ciudad. Disfrutemos de una ciudad limpia y en compañía de nuestros animales.
Esta campaña tiene dos niveles de actuación, uno que servirá de concienciación a través de la cartelería que se colocará tanto en los mini puntos limpios como en los pipicans y que llamará a la ciudadanía a respetar las conductas cívicas en la ciudad, recordando además que no recoger estos excrementos de animales de la vía pública puede conllevar una sanción de hasta 750 euros. Del mismo modo, a la par se van a instalar diferentes carpas informativas en distintos días y puntos de la ciudad en la que los operarios de Smasa repartirán kit de perros con bolsitas para heces y botellas plegables para los orines.
En Paracuellos del Jarama, novedoso taller de duelo para las personas mayores, para ayudarles a gestionar la pena que suele acompañar a las pérdidas y que aprendan a convivir con esos sentimientos, Patricia Cristóbal.
Este es un taller que impulsa el Ayuntamiento de Paracuellos para que los vecinos mayores de 60 años aprendan a gestionar las pérdidas que tengan o que hayan tenido a lo largo de su vida y que ahora les puedan doler especialmente porque puede que se estén sumando varias. La concejala de Asuntos Sociales, Josefina Martínez, nos da más detalles.
Para que sepan sobrellevar el duelo, pero que no es el duelo solo de una pérdida física de una persona, sino es pérdida porque los hijos se van de casa, porque ya te jubilas, porque tu situación cambia y entonces pues está triste. El duelo al final es gestionar la tristeza.
Y aseguran desde el ayuntamiento que se han centrado en los mayores porque cada vez son más los jubilados que venían pidiendo ayuda.
Tienen más dificultades para vivir un duelo de una manera sana, pasar todas esas etapas por las que se pasa, porque ellos se le combinan varios factores emocionales, físicos.
Las sesiones serán en grupo en parte para que los jubilados se ayuden entre ellos.
Es en grupo, la psicóloga facilitará el que individualmente las personas cuenten su pena o su motivación y bueno, y luego se hace una puesta en común y facilitarles herramientas y que entre todos se apoyen y se ayuden.
También se va a abordar la pérdida de algunas capacidades debido a la edad para que la vida sea más fácil en sus últimas etapas.
Y Fuenlabrada se prepara para la Feria de la Tortilla del próximo 9 de marzo, aunque aún queda un tiempo. El concejal de Comercio, Javier Boquesa, ha anunciado este jueves en el Buenos Días de esta casa que el ayuntamiento ya ha abierto el plazo de inscripción para que bares y restaurantes participen en la celebración.
Todos los establecimientos que quieran participar se registran en degustafuenlabrada.com. Empezará el concurso del 6 al 9 de marzo. Las personas pueden participar en cualquiera de los establecimientos que participen y pueden realizar una votación después de probar la tapa, que costará 2 euros.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 42 minutos de las 2 de la tarde y nos vamos hasta el Senado, donde la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha comparecido hoy en la comisión de investigación del caso Koldo. La exministra ha explicado que su único contacto con Aldama fue contestarle a los WhatsApps en los que proponía un proyecto turístico y que le derivó al director de Tour España. No recuerda si le conoció personalmente, también ha asegurado que no ha tenido contacto con Koldo García.
Pero esto no significa que usted no recuerde si ha podido cruzarse o estar con él físicamente.
No lo recuerdo, estamos hablando del año 2020. Pueden entender que teníamos contacto con muchos empresarios. No sé cómo el señor Aldama llegó a tener mi teléfono.
¿Conoce usted al señor Coldo o lo conoció mediante algún mensaje de WhatsApp, como al señor de Aldama?
No conozco al señor Coldo, no tengo el teléfono del señor Coldo, no me he mandado ningún mensaje con el señor Coldo.
¿Tuvo usted conocimiento de que usted se la incorporaba como viajera en ese intento de viaje de marzo del 21 a Georgia organizado por el señor Coldo García?
No, desconozco que estuviera en ninguna lista de ningún viaje y el motivo por el que yo estaba en esa lista.
Hay novedades respecto a Víctor de Aldama. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado la solicitud del PSOE de acordar la prisión provisional y sin fianza del empresario en la causa en la que se encuentra investigado por el presunto fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos. Hoy lo publica el diario El Mundo, unos WhatsApps de Aldama en los que solicitaba retrasar el pago de una deuda con Hacienda. Julio César Cobos.
Así es, Víctor de Aldama pidió atrasar el pago de una deuda de 550.000 euros y fraccionarla. Haría una entrega de 250.000 y el resto a 5 años. Ese mensaje aparece en un WhatsApp enviado por Aldama al número 2 de la ministra María Jesús Montero Carlos Moreno. Esta información se encuentra en el móvil que ha desencriptado la Guardia Civil y a la que ha tenido acceso el diario El Mundo. Aldama facilitaba su CIF y los datos de su empresa Pilot Real Estate. A cambio de este servicio, el jefe de gabinete de la ministra Montero habría recibido un sobre con 25.000 euros, situando así a la ministra de Hacienda en una situación comprometida. Aparecen estos mensajes cuando esta mañana el juez Santiago Pedraz ha rechazado el ingreso en prisión de Víctor de Aldama, algo que solicitaba el PSOE por si el conseguidor podría destruir pruebas. También se han conocido nuevos datos sobre el chalet que José Luis Ábalos, la alcaldesa en Cádiz, que la trama Coldo, compró para el ministro Ábalos. Según el diario La Razón, fue el propio Coldo García quien practicó enganches ilegales a los suministros de luz y agua antes de recibir la orden de desahucio de la vivienda. Esta información la ha proporcionado la empresaria Carmen Pano a los agentes de la UCO, detenida e investigada en la trama de los hidrocarburos.
Y el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha decidido por unanimidad cesar de sus funciones tanto a su actual directora científica, María Blasco, como al director gerente, Juan Arroyo. El patronato se ha reunido esta mañana con carácter extraordinario para decidir sobre la continuidad de los responsables de la dirección de ese centro de excelencia afectado por una crisis institucional desde hace varios meses. En un comunicado, el patronato indica que ha decidido responder a la necesidad de esta nueva etapa, ya que entiende que en estos momentos existe un clima de trabajo incompatible con el que debe darse un centro de referencia y excelencia como es el CENIO. Además, acabamos de conocer que Susana Huertas Moya, actual responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, será la nueva secretaria general de UGT Madrid en sustitución de Marina Prieto al frente del mismo durante los últimos 2 años y 10 meses. La proclamación oficial como nueva líder del sindicato no será hasta el miércoles en el marco del 16º Congreso Regional. Momento para repasar otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. La economía española creció un 3,2% en 2024, décimas más que en 2023.
Tras mantener en el último cuarto del año un avance del 0,8%, el mismo que registró en el segundo y el tercer trimestre. El crecimiento anual cuadruplica el de la Unión Europea y supera en 5 décimas la previsión del Gobierno. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sitúa con ello a España en una muy buena posición de cara a 2025 y 2026 para seguir liderando el crecimiento entre las grandes economías.
Esta buena situación de España nos sitúa muy bien posicionados para enfrentar los retos que tenemos por delante, retos que no son otra cosa que oportunidades, precisamente ante esta ventana que se abre. Tenemos las herramientas necesarias precisamente para aprovechar estas oportunidades y tenemos un plan.
Sobre Muface, el gobierno convencido de que se renovará el convenio.
Después de que ayer Adeslar y Asisa mostrase en buena disposición tras anunciar el Ejecutivo una nueva oferta a las aseguradoras con 330 millones de euros más y un aumento de las primas de un 41% en los próximos 3 años. Algo que fue criticado por la ministra de Sanidad, Mónica García, quien considera Muface un sistema anacrónico e ineficiente. Le contestaba hoy en la SER la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría.
Yo también entiendo que pueda haber, en este caso dentro del otro partido que forma parte del Gobierno, posiciones diferentes. Ahora, También le diré, las decisiones y los acuerdos que se adoptan en el gobierno es de todo el gobierno. Y aquí había una prioridad, que era renovar también este contrato, si me permiten.
Y este 29 de enero se cumplen 3 meses de la dana que afectó sobre todo a la Comunidad Valenciana.
3 meses de la catástrofe que causó 224 víctimas mortales y daños millonarios en viviendas, industrias e infraestructuras. A los fallecidos se añaden 2 operarios que han muerto en las tareas de limpieza y 3 desaparecidos. Hoy el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha rechazado las acusaciones de cargos de la Generalitat de que este organismo tenga responsabilidad en lo que ocurrió.
Nosotros tenemos claro que no somos los responsables y creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo. Entonces, no hay más que decir en estos momentos. La delegada lo ha dicho claramente, estamos en la reconstrucción. Es de lo que hay que hablar. Después habrá tiempo para hablar de todo lo demás.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos con Madrid Fusión y los platos fuertes en la que es ya su última jornada.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy miércoles desde las 8:30 tenemos Noche de Champions. Última jornada y una auténtica final para el Atlético de Madrid. Los rojiblancos se juegan en Austria ante el Salzburgo, estar entre los mejores 8 equipos de Europa y evitar la repesca. Una victoria es la clave. El Real Madrid visita al Brest francés con la obligación de golear y esperar. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy es el tercero y último día de Madrid Fusión, pendientes a esta hora de lo que podríamos llamar los premios gordos de la gastronomía, el de cocinero y pastelero revelación. Lo que ya sabemos, era uno de los platos fuertes del día, es dónde se come la mejor empanada de España. Ifema Begoña Tormo, cuéntanos.
Pues sí, Enrique, y además estamos de suerte porque quien la quiera probar no se tiene que ir a Galicia, aunque el concursante ganador es gallego, Miguel Fernández Vidal, de Mai Matucha, un obrador de aquí, de Madrid, que ha ganado con esta empanada que nos contaba él mismo.
Nuestra empanada ganadora está rellena de cocido, un cocido gallego tradicional, como lo hacían nuestras abuelas, y con una masa de trigo, también una masa de pan, pero bastante fina para que quede así un poquito crujiente y darle protagonismo al relleno.
¿Algún plato fuerte de algún concurso nos queda todavía? Como ese concurso de escabeches que ya lleva unas cuantas ediciones, que también congrega bastante expectación, pero sin duda el plato fuerte va a llegar a las 3:30 cuando vamos a conocer los premios gordos, por así decirlo. Vamos a conocer el stand revelación, el bartender revelación, el premio a la sostenibilidad y fundamentalmente los 3 importantes jefes de sala revelación, pastelero revelación y cocinero revelación. Como te digo, hasta las 3:30 que se anunciarán los ganadores en el auditorio, no lo sabemos, así que tendremos que estar con redoble de tambor y expectantes ante esa noticia que va a cambiar la vida a muchos cocineros esta tarde.
Gracias, Begoña. Pues seguiremos muy pendientes de los ganadores y nosotros no dejamos de hablar de comida. Es la hora de lo que se va a degustar durante las celebraciones del Año Nuevo Chino. Tras el Año del Dragón, hoy llega el de la Serpiente. Hay numerosas actividades programadas con el colofón el domingo del gran desfile por Usera, epicentro de los festejos y convertido ya en el verdadero Chinatown madrileño. Allí está nuestra compañera Gloria Talavera.
Sí, ha comenzado este Año Nuevo Chino, el de la Serpiente de Madera. Nos acompaña la directora artística de este Año Nuevo Chino en la capital, Paula Ehrenhaus. La Serpiente de Madera, cuéntanos.
Este año es un año de sabiduría, de inteligencia, de elegancia. En China lo asocian a la protección familiar y también a la transformación y a los cambios, igual que la serpiente muda su piel.
¿Y qué se comen estos días en las casas donde habitan ciudadanos de China?
Pues, China es muy grande, como sabes, entonces hay diferentes comidas según la región de China en la que estés, pero normalmente, por ejemplo, el pescado no puede faltar en una cena de Año Nuevo, porque la palabra pescado suena igual que la palabra abundancia en chino. Entonces, pues ellos siempre tienen que tener un plato de pescado. Y luego, pues dependiendo, hay una sopa típica con bolitas glutinosas, que dicen ellos, los jiaozi, que son los raviolis chinos o dumplings. Hay una mesa muy grande con mucha comida, que no puede faltar la abundancia y platos deliciosos.
¿Y la parte dulce?
No son muy de dulce, pero esa sopa que te digo es dulce también.
Paula, nos despedimos con un saludo chino.
Zaijian, xinnian kuaile.
¿Qué quiere decir?
Hasta luego y muy feliz año nuevo.
Pues una vez comidos, qué mejor que disfrutar de alguna de las propuestas culturales de Isabel García Regadera.
Hoy la cosa va de festivales, para todos los gustos y de todos los géneros. Riesgo es el nuevo Festival Internacional de la Comunidad de Madrid y programa en 7 espectáculos toda la riqueza y variedad del circo actual. Esta nueva cita cultural, dirigida especialmente a un público juvenil y adulto, busca ampliar el imaginario colectivo en torno al circo, según su directora artística Eva Luna García Mauriño.
En esta primera edición de Riesgo, Festival de Circo de la Comunidad de Madrid, el objetivo ha sido recoger de la mano de compañías de primer nivel internacional y una nacional las distintas corrientes que podemos encontrar en el circo en la actualidad y que generalmente no se conocen. Podemos encontrar desde compañías de corte más clásico hasta las más contemporáneas y experimentales, con el objetivo de que cualquier espectador pueda encontrar un espectáculo de su agrado, aunque tenga gustos muy diferentes, porque precisamente lo que buscamos es romper los estereotipos que están aparejados al circo.
Teatros del Canal reúne a partir de mañana y hasta el 22 de febrero a compañías de circo procedentes de Canadá, Francia, Bélgica, España, Ucrania, Italia y Argentina, que fusionan circo clásico y contemporáneo con otras artes como el teatro, el cine, la danza, la ópera y la música.
Esta primera semana abre el festival la compañía ucraniana INSI, que es una compañía de un altísimo nivel de virtuosismo. Ellos vienen de lo que podríamos llamar la escuela soviética, que se caracteriza por la precisión técnica y se irá durante el fin de semana María Palma, que es la artista nacional que tenemos en esta edición, que es una artista que viene de la natación sincronizada, y en esta obra, que es su primera obra en solitario, ella lleva una larguísima trayectoria como artista de circo en muchísimas compañías y proyectos, ella fusiona la danza, el teatro físico, la apnea con el circo.
La Casa Encendida celebra la que también es una primera edición del Festival Acento, unas jornadas de puertas abiertas que buscan dar visibilidad a aquellas cuestiones en las que la Fundación Monte Madrid y la Casa Encendida ponen el acento. Pablo Verastegui es el director de la Casa Encendida.
El viernes 31 y 1 y 2 de febrero hay actividades para todos los tipos de públicos. Nos interesaba mucho también poner en relación públicos muy diversos que la Casa Encendida tiene, porque hay un público muy centrado en lo medioambiental, ¿no? Como las esquejeras que hacen intercambio de esquejes, pero que vienen a esas actividades. Nos apetecía ponerles en relación con otro tipo de proyectos, que pueden ser musicales, culturales, sociales, medioambientales, y que de alguna manera pues poner en valor nuestra visión.
Nos vamos a otro festival que arranca mañana, el Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de Tres Cantos. Se celebra hasta este domingo en el Centro Cultural Adolfo Suárez, situado en la Plaza del Ayuntamiento del municipio. Elena Martínez Blanco es la directora de este encuentro basado en los libros, pero que va más allá de ellos.
¿Qué vais a encontrar en nuestro festival? Pues un montón de actividades para niños, adolescentes y algún que otro adulto. Por ejemplo, cuentacuentos de autores como José Carlos Andrés, Margarita del Mazo o el inglés Steve Smallman, el autor de La Ovejita que vino a cenar. Tenemos talleres tan chulos como uno de teatro basado en el libro Calambú. Tenemos también talleres de radio, talleres para crear personajes, charlas súper interesantes como una sobre el fútbol y la literatura y la solidaridad. Literatura juvenil a tope, literatura infantil desde bebés hasta adolescentes. Y va a haber alguna que otra charla para prescriptores, libreros, bibliotecarios y profes.
Y nos vamos ya con el Festival Musical de Invierno de Madrid, el Inverfest, y la música de Kiko Veneno, que mañana tiene concierto dentro del ciclo.
luna nueva.
Kiko Veneno viene al Teatro Circo Price con su banda, la banda del Retumbe, para traer temas de estreno y también su repertorio de clásicos.
Por ella. Son buenas cosas para ti. Luna nueva, luna buena, llena de cosas para ti. Tú tienes que ir a por ellas. Son buenas cosas para ti. Tengo un plan, mira qué plan.
Kiko Veneno, que pronto hará medio siglo encima de los escenarios con temas como este, Luna Nueva, también son muy conocidos, Hace Calor o En un Mercedes Blanco. Con él llegamos al final de las noticias de las 2 en Onda Madrid. Sigan informados ahora en los boletines horarios. El enfoque hoy no, porque hay el partido, noche de fútbol en Onda Madrid. Ahora sí que llega Madrid Trabaja. Nos despedimos. Pasen una feliz tarde.